Radio Monk. El aire se crea.
Buenas, buenas, buenas. Olé. Estamos iluminadísimos. Hola. En cuanto puedas, ponernos a que queremos vernos en pantalla. Esto es Nunca Nadie Pidió Esto. Estamos de vuelta a los tres. ¡Aplausos!
Los tres en la mesa de madera, volvimos, sí. Es increíble.
Toco madera.
Tocamos madera.
La mesa es de madera.
¿Toca madera es con o sin pata? Yo siempre toco las dos, como una puerta y una mesa,
no
por
entiendo.
Las dudas. ¿Ah? ¿Viste como dicen toco madera? ¿Viste que dicen que si tocas madera es... No sé si es que tiene que tener patas o sin patas.
Tiene que ser madera.
No sé, nos contás al 11-32-15-93-57. ¿Qué haces cuando tocas madera?
Claro, tocas madera con puerta, con patas o sin patas. Yo toco las dos, ni idea. Y si no, nuestras redes sociales también, que son todas Nunca Nadie Pidió Esto.
Arroba Nunca Nadie Pidió
Esto. Hay novedades en el ámbito mundial. La primera es cumpleaños.
Ya bien, feliz cumple, es verdad, cumplió años.
39 Pablito, en un cuerpo de...
En un cuerpo de 22.
Sí.
Te lo prometo. Perfecto. La segunda es que después de 6 años, 10 meses y 26 días, volvió tan biónica.
Fue tu regalo de cumpleaños.
Yo sabía que ibas a estar muy contento.
Muy contento, ayer al borde de la emoción. Tan biónica me interpela, Charo me interpela. Siento como que le debemos algo. Aunque no lo conozcamos, si él no nos conozca a nosotros.
Es muy fuerte lo de Chano.
Me parece
muy emoción.
Emotivo, muy emotivo.
Fue realmente un regalo de cumple de Chano hacia vos.
Sí, hacia mí, exactamente. Hacia nadie más, solamente hacia mí.
Vi en Twitter un meme que decía: no nos vamos a tatuar más resiliencia, nos vamos a tatuar Chano.
Chano. ¿Qué es resiliencia? Nunca supe.
Resiliencia es como, creo que tengo entendido,
no sé, ¿crees?
Que... desde la mierda resurgir.
Sí. Ahí va.
Bueno, una buena definición.
Criollo.
Es la definición.
Exacto,
Chano, exacto,
exacto. Te pasan cosas y seguís adelante y te transformás.
¿A usted le gusta también?
¿Cómo?
A mí me gusta Tambiónica. Fue de las que más me salió, más escuchadas en Spotify. En realidad me salió Tini, raro. Yo no escucho mucho Spotify, pero Tambiónica estuvo,
¿dónde,
Chano?
¿Dónde escuchas música?
No escucho mucha música en el día a día. Mi vida es complicada.
Tu vida es un quilombo.
Yo soy full La Chancha Muda, esa banda que a mí me encanta. Fan de La Chancha Muda.
¿A vos te gusta también y ganamos más o menos?
Más o menos.
Okay. Más o menos.
Más o menos, pero lo banco mucho a Chano.
Okay.
Es una persona que realmente me llega a todo lo que le pasó.
Banco. Como artista y como persona. A mí me gustan, son alegres sus canciones y a la vez no, porque es como una nostalgia. Muchas de sus letras son como nostálgicas, pero con un ritmo alegre, entonces
exacto,
me llevo
bueno,
bien.
Son medio carnavales, ¿no? Más cuando se hizo solista. Cuestión, sí. En otras noticias, 3 meses de que ganamos la Copa del Mundo, chicos.
Ah, pensé que era un Martín Fierro.
3 meses que ganamos la Copa del Mundo.
3 meses ya.
Te lo prometo, 18 de diciembre.
Bueno,
del
estamos bien.
Te lo prometo.
No te lo prometo. Sí. Lindo, estoy como emocionado.
¿Estás emocionado?
Sí, hoy hago mi cumpleaños también, están invitados todos. Los oyentes también están invitados.
Uy,
No sé si dar la dirección en los comentarios, quizás se arme un quilombo.
Poné que la pidan por MD.
MD.
Direct por MD, ¿no?
Wonder.
Podría ser.
Me encanta.
Estaría bueno. También estoy emocionado. No sé si estamos a tres luces.
Sí,
la gente nos va a ver.
Pero se nota la imagen.
Susana, sí, somos Susana. Con luces que clave.
¿Vieron el programa ese que empezó de Susana en Amazon?
LOL.
Sí, LOL.
Yo no lo vi,
pero.
¿Viste algo de eso?
Vi el lanzamiento.
Vi un capítulo yo. Tiene algo que no termino de comprender bien si está medio sketcheado y todo guionado o de repente está bueno, de verdad. No comprendo.
Te hago una pregunta. ¿Vos que estudiaste producción?
Ah, ¿vos no?
Yo también, pero yo te pregunto a vos que dudás si está armado o no. ¿Vos qué crees?
Sí, para mí sí, todo.
Un poco es que...
Pero el problema es que está mal actuado, entonces.
Ah, no te gustó.
Y acá...
Llegan las primeras críticas de LOL.
No me parece gracioso.
Llegan las primeras críticas de LOL.
Sí, y está Gregor Rosselló que no le encuentro mucha quimia con Susana, me parece.
Bueno, y acá viene la grieta de que llega... Está por llegar la final de Gran Hermano. ¿Está armado o no está armado, chicos?
Sí. Yo no sé si me puse a pensar tanto tiempo en eso.
Tanto
no sé si me importa tanto. Pero
claro,
está bien. Yo banco que haya gente que de verdad se pone a tomar mate a la tarde y se pone a pensar si está armado o no Gran Hermano.
A mí me pasó algo esta semana, que es que yo te pongo al tanto, Pablito, a la gente que nos está escuchando. Vieron que entraron las hijas de Romina, una chica que entró a jugar, una chica que es
diputada.
Y porque
exacto. El gobierno se roba todo. El gobierno nos roba todo a nosotros. Lo negro.
Está paga su participación por los
K. Le tirás una pala y salen corriendo.
Los choriplaneros, ¿vos sabés qué pasa con los choriplaneros?
Chicos.
Bueno, resulta
entró Romina
y las hijas y me pasó algo que es que aprendí a... la pude imitar a Romina. O sea, me sale la voz de Romina. Si quieren, la hago un rato.
Hágase un rato. Entra a tus hijas, las ves.
Igual, para, no se emocionó tanto. Ahora lo haces, pero yo pensé que se emocionó.
Porque están las críticas de eso, de que no se emocionó.
No es por criticarla, que es mala madre. Debe ser una madre excelente, quizá. Pero no se emocionó tanto como creí.
No, ¿sabés que no se emocionaron tanto las hijas? Está muy feo lo que estamos hablando. Estamos cuestionando el vínculo.
Yo no hablé de
Pero a nivel televisivo me vendió más el reencuentro con Nacho.
Y
con
Marcos.
Julieta
el
encuentro
con Marcos estuvo
el
mucho.
Julieta y el novio, que Santiago del Morbo diciéndole, acá tienen los preservativos.
Sí. No, bueno, ya claro que quería que garchen en el Zoom. Ese,
claro,
en el lugar ese,
no
hace un
montón. Yo no quise ser tan explícita, pero
y la
quería...
familia estaba ahí, dijo, arréglense, le dijo.
Quería mojar el canelón.
A ver, ¿puedes imitar a Romina?
Imitar a Romina.
Imito a Romina. Entran las hijas, si quieren ustedes pueden hacer de las hijas.
Bueno, está bien.
Bueno, pues poca emoción. A ver.
Hola, ma.
Hola. Hace 5 meses no nos vemos.
Marita, no le está dando coca a las nenas, ¿no? Porque, viste que, no sé por qué, ella no es de ninguna provincia, pero le sale un cierto acento.
Miente.
Yo te iba a decir, es como una Romina
salteña. Es verdad. No, pero tienen, habla así,
no
tiene razón.
No le está dando coca a las nenas, ¿no? Y yo me sentía, no le está dando coca a las nenas. Lo estuve por toda mi casa caminando diciéndole, imitando. No le das coca a las nenas.
Se quedó eso. Pero para mí se mimetizó con Marcos el Salteño, ¿viste? Sí. Como que se juntó con todas las provincias que estaban ahí y le quedó.
Bueno, si el padre sale... Nacho vivió 3 días en España y habla con acento
gallego. Pues es que habla todo allí.
Habla todo, dale, coño. Digo, bueno, Messi está de los 5 años y sigue siendo fulbo. Algo mal está pasando.
Sí. ¿Sabés dónde veo raro lo de armado o no armado? Yo no creo que armado, porque creo que la producción... O sea, sí va, es un producto, es televisión, y va dirigiendo hacia donde ve que el personaje vende más.
Exacto.
Ahora, me pareció muy raro cómo las preguntas, que hubo una prueba semanal en la cual hicieron, quedó Marcos y Romina como finalistas para ver quién se salvaba de quedar en placa, y las preguntas de Romina eran mucho más complicadas, como diciéndote...
¿Te parece?
Sí,
no sé.
Pero le preguntaron tipo...
Pero en un momento le preguntaron si Rosario estaba en Santa Fe, dijo no.
Bueno, se equivocó, es verdad.
Sí, la bardearon mucho por eso.
Sí, por eso sí. Dijo, bueno, pero por ejemplo, le preguntaron el autor de una canción que cantaba Alfa. Nada, de nada sirve, tipo, yo no los conozco. Y Marcos era tipo, ¿qué color de remera tenés puesta ahora?
Los diputados son todos así, los diputados no saben nada.
No, una vergüenza.
Los diputados
no sabemos si está armado. Yo creo que está dirigido porque es un producto televisivo.
Sí, hablando del FASO. Va hacia el lugar más interesante.
Y en temas random, porque desde que empezamos no paramos
de hablar todas
para hablar. Pero cosas que estuvieron pasando en Twitter también.
Sí, en la semana, en Twitter. Es lo mismo lo que pasa en Twitter que en la vida real.
Twitter es la vida real.
Es la tendencia. Exacto.
Es una Matrix, que es todo mentira.
Confirma.
Nos guion a la gente de Gran Hermano, te lo prometo.
Puede ser, quizás esto que estamos hablando está todo, es una pauta que nos pagaron para hablar de Gran Hermano.
¿Sabes cómo? Porque el gobierno nos paga. ¿Sabes la guita que nos da el gobierno a nosotros?
Y pero para hablar mal de Romina.
Sí.
¿Vos decís que hay una pica entre Romina y el oficialismo?
Exacto. Eso mismo estoy
sale diciendo. Y no vuelve con el oficialismo.
No, vos decís que vuelve a ser diputada cuando sale.
Para mí sí vuelve algo de eso. A la tele yo no la veo.
¿Y vos la votarías?
Sí,
no la
veo,
chicos. Hace un mes que está con cara de ojete en el programa ese.
Nunca.
Yo la veo.
Andate, Romina,
tele.
Basta. Me vino la hija. Quiero ver a las hijas. Vino el sobrino ahijado al pedo.
No le estás dando.
El sobrino
está con
cara
de ojete,
orto
viejo.
Que le puso al sobrino cuando entró. Qué vergüenza, boludo, que me daba eso.
Me cansó. No lo despidió. O sea, lo despidió como diciendo gracias que te vas.
Gracias que te vas. Menos mal que te vas. Me
sí, era
imagen,
Fabián,
¿no?
Era Fabián se llamaba, era como un random.
Lo
Fabi.
Primero que Fabi. Le dijo cuando entró, no, estás más gordito, Romina, no. Tomate el palo, man. Eso es lo primero que vas a decir a un familiar que ve después de 4 meses.
Estamos matando a Romina, pero porque está con cara de orto no nos da show.
¿Cómo era la regla de los 5 segundos? No le digas
si no le podés decir algo a alguien y no lo puede cambiar, en los próximos 5 segundos no se lo digas.
No se lo digas, como... Bueno, una vez, algún día voy a contar cómo me peleé con una mujer que me bardeó por mi cuerpo,
¿con
básicamente.
Romina?
No, con Romina no, otra.
¿No querés
otra
contarlo
mujer.
Ahora?
No.
No, hoy no, pero quedó el suspenso, chicos. Algún programa lo va a contar.
Algún problema lo voy a contar.
Dale, el próximo programa.
Pero esa regla de los 5 segundos no,
está
no se aplica.
No,
o sea, debería aplicarse más.
Oh, pero claro, más en Televisión Nacional. Digo, quedas mal vos nada más.
Pero queda expuesto, sí, tal cual. Si no puede cambiarlo, no se lo digas. Y ¿sabes lo que sí quiero que me digas, Flor? ¿Me trajiste noticias random?
Tirame música de boletín. Si no me tirás música de boletín, no va esto.
Todo random, a ver.
Le donó un riñón a su jefa y esta la echó durante el posoperatorio por no ir a trabajar. La historia de Did Stevens, de 47 años, no pasó desapercibida en los medios estadounidenses. Es que la mujer supo que su jefa, Jackie Brucia, de 61 años, padecía una grave enfermedad, que necesitaba un trasplante de riñón y ella se ofreció a ser la donante. Lo que menos imagino es que su empleadora la echaría del trabajo tras la operación. Bueno, esto no es un boletín informativo, pero lo leemos como boletín informativo.
Le ponemos a noticias random.
Mientras Stevens reposaba en su casa tras haber pasado por el quirófano y para reponerse de algunas molestias del posoperatorio, comenzó a recibir llamados de su jefa, la mujer trasplantada, diciendo quien aparentemente le recriminaba por qué estaba faltando al trabajo. Le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el laburo? No se puede entrar y salir cuando se te plazca. La gente va a pensar que tenés privilegios. Bueno, básicamente...
Bueno, para, vamos a poner... Dos puntas de una misma noticia. Esta chica después faltaba porque tenía que ir al médico por algo, o faltaba porque no, yo te di un riñón, hago lo que quiero.
Pero tuvo un posoperatorio, supongo, ¿no?
Claro, la noticia dice esto, o sea, le dona el riñón y durante el posoperatorio la jefa le recrimina todo esto.
Pero pará, si la empleada, no quiero ser full capitalista, pero si la empleada, una vez que le donó el riñón, hacía lo que quería en la empresa, entraba a la hora que quería y no laburaba...
Estaba en el posoperatorio, Pablo.
Estaba reponiendo, Pablo.
No laburaba entonces, ¿está bien?
Raro.
No, está del lado... Pablo está del lado de David Stevens. No, de Jackie Brucia.
De Jackie Brucia. ¿Sos Tim Brucia o Tim Stevens?
Tim Brucia, perdón. Pero si estaba en el posoperatorio, está bien, no vas a trabajar. Pero una vez que volvés del posoperatorio, tenés que laburar, hermano.
Se la hizo creer el jefe a Pablo.
Pero igual es buenísima.
Se comió el discurso.
Es buenísima la noticia. No se puede creer que eche a alguien después de darle un...
La verdad que no.
No, es espectacular. O sea, le da un riñón y la echa.
¿Qué le darías a un jefe para que no te eche?
Un riñón.
Obviamente este ya sé que va hacia un lugar sexual. Cuando te pones
ya empezamos. Y cuando pero, yo me acomodo ya...
¿Qué darías? ¿Qué le entregarías a tu jefe para que no te eche?
Bueno, alguna especie, una parte del cuerpo
no,
que
pero,
le puedas
boludo,
entregar
es un
en la mano.
Por
no
el trabajo.
Por un trabajo, un muy buen trabajo.
Para yo que le entrego.
La voz.
Yo le entrego, yo un riñón le doy.
Yo sí, yo no le... No, partes de mi cuerpo... O sea, a ver...
Depende de qué jefe,
digo,
¿no?
que sea algo que se quede por siempre, no.
Algo que se quede
ahora,
por siempre.
Ahora, para entrar a algún trabajo, que no es lo mismo que para que no te echen. Para entrar, hay que lo pensaría.
Pero vos estás hablando de otra entrega de cuerpo,
no,
parece.
Vos decís, ¿qué le entregarías? ¿Qué le darías?
Yo le entregaría
algo
mi
que
alma.
Se quede por mí, tipo... No, es un montón.
Yo tonto le entregué mi alma.
Si mi jefe es
Pero
Brad Pitt...
¿Pero tu trabajo actual?
No, mi trabajo actual no.
Si mi jefe es Brad Pitt, le entrego el ojo.
Ah, ¿el ojo? ¿Por qué el ojo? Nada más.
Sí.
El ojo de la cara, no sé. Raro.
Me encanta que... Quizá, mirá lo que te digo, por otro lado, de repente la indemnizaron también y quizá la llenaron de guita. Mirá si el trabajo era una porquería.
Le dio un riñón, Pablo.
Pero mirá si el trabajo era una porquería, la indemnizaron y la llenaron de guita. Y ella se quería ir. Ya no te cuentan bien la historia como es. Hay que llamar a Jackie Brucia.
Sí, no, llamemos, a ver si pueden ir llamando mientras pasamos a la próxima noticia random a David Stevens que nos cuente.
Bueno,
por
la
favor.
Otra noticia es que nieto mató a su abuelo por un vino. Así como escuchan. El nieto no era Pablo, específicamente. Discutió con su abuelo por un vino. No le quiso dar dinero para comprar otro y lo mató. Se acostó a dormir. Al día siguiente se fue y le contó a su padre. Hugo Fernández, hijo del hombre asesinado, dijo a la policía que su hijo Marcos le confesó que había efectuado un disparo a su abuelo. Fue a la casa de inmediato y lo encontró tirado en el suelo. La víctima fue identificada como Guirmecindo Fernández. Ya lo había matado antes con el nombre. Guirmecindo Fernández, de 71 años.
Pobre Guirmecindo. Era un personaje.
Igual el titular Crónicas mató a su abuelo por un vino.
Es espectacular.
Es
brillante.
No, igual que
¿se sabe si es vino blanco o vino tinto? Sí.
No, ese dato.
Para mí es vino tinto.
Yo por un tinto.
Para mí
yo, mira, a las 5 de la mañana. ¿Por un vino tinto?
Guarda. No vayan al cumple.
Estás entregando cosas raras.
A las 5 de la mañana, si no le entregás algo, capaz que te mata por un vino.
No, igual cualquiera. No
pará, pero esto es en Argentina. Hugo Fernández.
Seguro,
no tenemos la data,
si en
pero...
este país tanto.
Sí, lo que es acá en Argentina, sí, en Buenos Aires.
Es espectacular.
Como que las noticias se terminan entrelazando después de
¿por
todo.
Qué,
este le entrega el vino... Y el otro
no le entregó el vino
no
y lo mató
vino,
y la otra...
Le entregó el riñón y la mató, la echó, básicamente.
Al final entregues o no entregues, las cosas siempre terminan mal.
Y exacto. Además tenemos una más que ya lo que estoy viendo es tremendo, por favor.
Bueno, ganaba millones en OnlyFans, pero dejó todo por la propuesta enfermiza de un seguidor. Juju Ferrari era una de las máximas estrellas de OnlyFans y recaudó millones con su contenido erótico. Sin embargo, renunció al negocio luego de quedar embarazada y que un fanático le hiciera un pedido que la horrorizó. Empecé disfrutando de participar en la plataforma.
Está hablando
y también
Juju
me
Ferrari
generaba
en vivo, ¿no?
Una rentabilidad interesante. Pero con el tiempo, las peticiones que recibí allí comenzaron a sobrepasar los límites, sostuvo. Nunca he hablado públicamente de esto, pero decidí dejar la plataforma después de que me pidieran que vendiera mi leche materna.
No.
Pero está bueno. Pará.
¿Cómo les parece peor vender la leche materna que mostrarse desnuda?
Pará, boludo. Capitalicemos todo. ¿Por qué no vende la, no quería vender la leche materna?
A mí
Juju Ferreira. ¿Por qué una actriz porno que se llama Juju Ferreira?
Claro, Morbo, Ferrari, claro, Ferrari. Chicos, la leche materna. Es
pero
un montón.
No la
pero
quiso
para,
vender.
¿Cómo, a vos te daría más vergüenza vender fotos de tu cuerpo desnuda al revés? ¿Vender leche materna que vender fotos de tu cuerpo desnuda? A mí al revés.
A tomar la leche.
Vamos al revés.
La
leche es vendible. Ya vimos, yo escuché, me
es
contaron.
Es como que descargo para vender.
Pero se vende todo tipo de leche en OnlyFans.
Sí. Ah, sí.
No, no
eso
sabía
no
tanto
sabía.
Yo.
Bueno, pero
tampoco
me han contado.
Tampoco
me
tanto,
contado.
Pero... Mirá la data que maneja.
Me han contado que se vende lo que sea.
Quizá busca, ¿no? Habría que ver el buscador de Mercado Libre.
No, yo no, pero digo, leche materna. Se vende la leche en el supermercado, ¿por qué no vas a vender tu leche materna?
Bueno, no sé. A mí me parecería menos incómodo, la verdad, eso, que vender fotos desnudos.
Pero vos, por ejemplo, si vos maternaras, ¿venderías tu leche? Tipo, la situación es...
Pero si me
tu teta y la sacás la leche en un vaso y la vendés.
Siento que eso no es tan grave con las otras cosas que le deben pedir. Si hay psicópatas sexuales por todos lados, eso me parece re poco grave.
Sí, hasta vos
pero
sí que
es la leche materna es como vender la cera de la oreja, o sea.
Que no,
pero
que
no está bueno.
Quizá la otra persona es una enfermita que le gustan esas cosas.
Ojalá.
Pero vos qué problema tenés. Te sacás la cera, pones en un frasco y ganas un
pero
millón de
pesos. Pero imagínate vos la situación, un poco para el bebé y un poco lo dejan en un tarro para
lo
la
del
venta.
Bebé, ¿qué
fuerte.
Bebé?
Y porque si tiene leche materna, tiene que estar maternando, supongo.
Sí, es obvio. Pero igual, claro, por...
A la
no
pregunta,
sé, ya nos metemos
mujer.
En otra polémica. ¿Está bien estar maternal y tener un OnlyFans? Perdón, quizás
no está mal.
Sí,
pacato,
obvio
pero
que está bien.
Ah. Está bien, no está... No entiendo,
no está
¿se
mal.
Contradijeron?
No está mal y está bien es lo
casi
mismo.
Casi siempre lo mismo.
Trabajo.
Está bien.
Exacto.
Yo creo que la pregunta, creo que si está con leche materna...
Bueno, pero para ahora
porque está maternando próximo o dejó de maternar hace poco.
Pero claro, entonces entiendo un poco más el pedido de este loquito sexual que si ve que probablemente fue madre hace poco... Quizá el morbo entra por ahí.
Acá está la parte, perdón, más polémica, que es, fue la gota que colmó el vaso, y claro, gota,
el vaso
leche.
De leche,
claro.
Está muy bien.
Después de eso me di cuenta de que ya no tenía motivos para seguir allí. Por eso preferí alejarme de la plataforma y quedarme aquí sola. O sea, no lo hizo.
No, no, claro.
No lo hizo. Bueno, no la jugamos.
Me cuesta un poco, la verdad.
Yo,
no entiendo.
Si ya estoy exponiendo mi cuerpo, creo que vendo leche materna.
Pero por eso te digo, no me parece tan grave.
Está bien.
Pero bueno, está bien. Cada
es un debate,
uno con la
cuéntenos.
Suya.
Capaz que alguien en YouTube ya está opinando si lo hizo,
capaz
si lo haría.
Comenta, Juju, ¿cómo se llama?
Juju Ferrari.
Capaz que comenta Juju Ferrari. No siempre sabemos. Se escucha por la aplicación.
¿Sí? ¿Sí? ¿De Radio Monk?
Sí, sí.
Está suscrito en YouTube. Si buscás
sí,
entre
faltan
3
suscriptores para llegar a los 400.
Sí. ¡Wow! Aplaudamos y agradecemos. Nos gusta aplaudir.
Ahí vendemos, donamos parte del cuerpo, sí. Vendemos. ¿Qué
pero
harían?
No damos leche
¿qué
materna.
Harían? Quiero saber qué harían si llegamos a los 400.
¿Qué hacemos?
Hacemos ¿Cómo? Abrimos consigna. ¿Qué hacemos a los 400 suscriptores?
Usted, ¿vos qué haces? Sé que leche materna
no
daría.
Ay, por favor, Pablo.
No, bueno, pero si ya dijiste que no... ¿yo qué haría? No sé, tendríamos que armar una especie de juntada con los oyentes.
Una juntada sí. En el planetario como
en
había
planetario.
Alguien que había convocado en el planetario.
¿Estaba
una
cuando pasaba en el eso antes? Con
bueno,
los...
hoy a las 16 sí. O 18 o algo así, se juntaba Agustín de Gran Hermano con Camila Latanzi en el planetario.
Dos chantas, perdóname, ¿eh? Dos chantas. Camila, ¿quién es la chica que entró a Gran Hermano también?
Camila es la rubia.
Dos chantas, sí. Perdóname. ¿Y qué van a ser?
Y una juntada de sus seguidos followers.
A mí me parece
yo
un poco.
Yo me acuerdo que creo que
irían?
Mariano de la canal
lo
hizo...
decís en un tono como en el que irías a verlos a ellos dos.
No, a ellos dos no, pero a Julieta Poggio yo iría. No.
Yo la banco a Camila Latanzio porque
la conozco.
Y a Camila
capaz también iría.
¿La conocés a Camila Latanzio?
Conozco a Camila Latanzio, a las dos Latanzio.
¿Somos
por eso
famosos
la...
por conocer a Camila Latanzio?
Casi.
No, pero yo la banco.
¿En qué contexto la conociste?
No, las conozco de vista porque, ¿vieron?
Bueno,
cuando iban...
dijiste como que la conocía de
toda
la
vida. No, bueno, pero
las
he saludado en varias ocasiones, o sea, con un beso.
Contanos la experiencia.
Contanos la experiencia.
Bueno, la situación es esta. ¿Vieron que cuando nosotros íbamos al colegio siempre había alguien que era farándula?
Sí.
¿Iba a tu colegio?
No, no iba a mi colegio, pero iba a un colegio vecino, porque ya son de Ituzaingó.
Ok.
Iban a un colegio vecino, entonces era como las Latancio, eran como Popus.
Ah,
las
como
Latancio,
las Hipolitas. Ah, sí. Igual las gemelas siempre son en general populares. Yo tenía las Becky, sí, que eran dos mellizas, pero no gemelas. O eran gemelas, no me acuerdo, pero eran como muy populares. Siempre son populares.
Claro. ¿Los hermanos los Pilatos son mellizos o no?
Son mellizos.
Sí, son mellizos.
¿Sabes que no, sí, se parecen? No son gemelos, no, no, y no son iguales, chicos.
Por eso, no son iguales.
Son géneros diferentes.
Son parecidos los ojos. Bueno, no importa. Resulta que estas bueno, chicas, yo creo que un mes antes que entren a Gran Hermano fui a una fiesta de disfraces y las crucé a las dos.
¿Y?
Pensé que estaban disfrazadas.
Una de la otra se disfrazó.
Una de, claro.
¿Cómo se llama la hermana, Camila?
Camila y Flor.
Camila
y Flor
se disfrazó de Flor.
Y la saludé, qué sé yo, todo bien.
¿Te das cuenta en persona si es Camila o es Flor?
Sí. Sí, para mí sí. Y porque
no lo dijiste muy segura.
Tiene y
son un poco diferentes.
Si estás muy ebria, yo ese día me di cuenta, por ejemplo.
Para mí por ebria te diste cuenta. Es una percepción nueva que se abre.
¿Qué se le nota de diferencia? Por ejemplo, yo tengo tíos que son mellizos. Y si no los conoces, no te das cuenta que son otra persona, que son dos personas diferentes. Puede ser, no sé, nunca entendí la diferencia. Son gemelos, ponele. Si no los conoces, yo los veo todos los días, me doy cuenta de la diferencia. Pero si no los conoces, no te das cuenta que son hermanos. Que okay, son hermanos, digo.
No te das cuenta de la diferencia.
La diferencia, claro.
Está bien.
Y la voz, por ejemplo, de estas chicas es distinta. La voz
es
de Camila con...
Sí,
bueno.
Pero la intensidad es parecida.
Sí,
con...
es igual.
Sí, pero Camila capaz un poco más. Chicos, bueno, que ojalá que vengan al programa y nos vamos a escuchar y lo va a pronunciar Flora el próximo tema musical, porque lo estuvo practicando. Está agarrando ahí el machete. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Flor?
Vamos a escuchar Hard Times de Paramore.
¡Bravo!
Ya superaste la semana. Baja un cambio y quédate escuchando. Nunca nadie pidió esto. Por Radio Monk.
Bueno, y acá estamos de vuelta en Nunca Hola. Nadie pidió esto. Nos pudimos reponer, más o menos, porque en el corte... Flor nos siguió con Cami, iba a decir. Flor nos siguió contando cosas de Camila y Flor, las gemelas de GH, que sí. Bueno, tremendo.
Hay comentarios en YouTube.
¿Hay
perdóname.
Comentarios?
Sí, hay comentarios en
Leamos
YouTube.
Leamos antes de continuar.
Analía Cueto, mi madre, como si no supiera, escribe feliz cumpleaños, gracias. Luifa dice: hola gente, son mi compañía del sábado de la tarde, genios. Gracias, Luifa. Tano Mod volvió.
Volvió el Tano.
Y dice, Flor, se te extrañó.
Gracias, Tano. Yo también, aunque no te conozco.
Que se presente en la radio.
No, pero se extrañó tus comentarios, se extrañaron.
Me encanta esa historia de amor. Es increíble. Sí. Un día este hombre o mujer tiene que salir al aire.
Quiero hablar en vivo alguna vez con Tano.
Con el Tano, podríamos llamarlo.
Se te tiene que declarar en vivo. Yo me volvería loco, realmente.
Chicos, miren si consigo novio.
Ay, pero que pase el número por DM, que ahora estamos mucho con él.
Y vamos a llamarlo.
Directo.
Bueno, día de qué fue ayer.
Y ayer fue el día de Mundial del Sueño, por supuesto.
Del sueño.
¿Ustedes duermen bien? Primera pregunta.
Es un no y un sí, la verdad, miti miti.
Miti miti.
Sí.
Yo, la verdad que sí. O sea, puedo decir que frente a todos los problemas de ansiedad, ¿no? Que uno puede tener, que de hecho los paso bastante, puedo decir que lo único que no interfiere en mi vida es el sueño. ¿Pueden creer?
¿Dormís bien? ¿Cuándo dormís, más o menos?
Y yo tengo que dormir 9 horas mínimo.
Ah, un montón.
¿Mínimo?
Sí, les juro.
¿Y si
o sea, duermo 9 o 8 porque me tengo que levantar a hacer cosas, pero en realidad, o sea, no puedo dormir.
¿A qué hora se levanta un día normal, Florencia?
Y a las... Si no tengo que hacer cosas, y a las 11.
Está bien, me parece un buen horario.
Buen horario.
¿Usted cuánto duerme, Enzo?
Mirá, yo no duermo tan bien como
yo. No duermo directamente.
Yo, soy más nocturno, que de hecho me gustaría después
vos sos un pibe de la noche.
Yo soy un pibe de la noche, soy más noctámbulo y te duermo 5 o 6 horas.
¿5 horas?
Ay, no,
¿y no
yo
estás zombie
al
otro día
no
dormís 5 horas?
Sí, obvio que sí. Y no me levanto a las 11 porque tengo que trabajar antes y me cuesta un montón.
Ponele, ¿te acostás a qué hora?
Y no, me da vergüenza decirlo.
No, que no te dé vergüenza, hemos dicho cosas peores.
Me duermo como a las 3 de la mañana.
¿Y te despertás a qué hora?
Eso.
No, ¿por qué? No está mal. ¿Y a qué hora te despertás?
Y ponele que...
¿Por
sí.
laburo te tenés que despertar?
Sí, sí.
¿A
sí,
qué hora?
Por trabajo, si no, no me despertaría.
Ah, está bien.
Y como a las 9 y algo así.
Ah, ¿no dormís nada?
Duermo poco, chicos.
¿De
y
verdad
eso,
no dormís
obviamente,
nada?
Que ahora, aparte de brindar un poco de data de por qué es el Día Mundial del Sueño, también vamos a estar en comunicación con un profesional, con un neurólogo y demás. Pero antes, sí, la verdad que duermo poco y le voy a preguntar
me parece bien.
Las consecuencias de dormir poco o de dormir bien. ¿Por qué es el día del sueño,
bueno,
Flor?
Bueno, les cuento, chicos.
Un sueño,
¿por qué se celebra este 17 de marzo?
¿Por qué, Florencia?
Bueno, se celebra cada viernes anterior al equinoccio de marzo.
Equinoccio.
Este año es el día 17. Tiene la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Además, se pretende tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar serios problemas de salud, Enzo.
Bueno, me están hablando a mí.
¿Nos sensibilizamos?
A mí me sensibiliza y aparte...
Es la función del día, dice.
Es la función del día, exacto. Y aparte, para no estar hablando solo nosotros de lo que nos pasa, ahora estamos en comunicación con el doctor Claudio Weisburg, médico neurocientífico y director del Instituto Soma, para profundizar un poco el tema. Hola, Claudio, ¿nos escuchás?
Perfectamente, Enzo, Florencia, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero, ahí estamos en comunicación con Claudio Weisburg. Estamos con vos, muchas gracias por atendernos. Lo primero que se me surge es, en general, más allá de yo que no duermo, en general, ¿cómo duermen los argentinos? ¿Hay un promedio de si dormimos bien, mucho, poco?
En general, vamos a ser más amplios para ir a lo particular, para ir a tu caso, Enzo. Si vos hablas de los seres humanos, seres humanos, cada año hasta dormimos menos. ¿Ah? Es decir, que en otras épocas se dormía mucho más de lo que se duerme hoy. Los argentinos dormimos pocas horas. Dormimos poco en relación a otros, pero todos los seres humanos dormimos menos que lo que se solía dormir antes.
¿Y en qué nos afecta eso, Claudio?
En mucho. Es decir, el sueño no es solamente descansar. El sueño es una etapa fisiológica y necesaria que el ser humano necesita para poder crecer, para que el cerebro se desarrolle, para que las memorias, los conocimientos se consoliden, para que se secrete hormona de crecimiento y se crezca. Hay muchos procesos dinámicos en el sueño que ocurren habiendo pasado varias horas y por varios ciclos durante todas las noches. Entonces, en esto, es decir, uno puede dormir poco y sentir que está bien, pero no está tan bien como podría estar si duerme las cantidad de horas que le sería más útil. ¿Para qué? Para un estudiante rendir un examen, claro. Estudiar, para una trabajar, para hacer, es mucho mejor dormir, entrar en etapas de profundidad importante y levantarte descansado. Lo contrario es que cuando vos dormís poco, dormís mal, se genera una falta de las habilidades cognitivas, de la memoria, de consolidar conocimiento. Es decir, que vos no funcionás tan bien como podrías si hubieras dormido bien. Entonces, claro. Vos, recién por ejemplo de eso, dormís pocas horas, te levantás a la mañana con más o menos sueño. Claro. La realidad es que si vos los días que no tenés que levantarte para trabajar podés dormir más, es porque tu cuerpo pide dormir más, no es que tu cuerpo te levanta y estás bárbaro. Entonces, el no dormir o el de privar de sueño a una persona es una tortura, literalmente, claro. Que te conlleva a la,
sí.
la muerte. Si vos dejás a una persona sin dormir varios días, puede ocasionar la muerte. ¿Qué hace cuando vos dormís poco? Genera, no solamente cognitivamente, es decir, no es que no pones en juego todas tus habilidades intelectuales o todas los subdominios de la inteligencia, que son la atención, la memoria, la comprensión, la habilidad de asociar, tu rapidez, tu velocidad de procesamiento. Es decir, todo está más enlentecido y no funciona al 100. Pero además, las personas que duermen poco están más propensas al sobrepeso y están más propensas al síndrome metabólico o tener insulino resistencia y demás. O sea que cardiológicamente también tenés más riesgo durmiendo poco que durmiendo la cantidad de horas. Entonces no es solamente una cuestión cognitiva, no es una cuestión solamente de que se secrete hormona de crecimiento y un chico crezca. Es mucho más que eso.
¿Y qué pasa cuando el cuerpo, es decir, el cuerpo se puede acostumbrar a dormir poco y seguir con su vida? O sea, me acostumbro a dormir 5 horas y creo que con eso puedo rendir igual, o rindo, o creo que rindo del mismo modo, pero estoy durmiendo 5 horas.
El caso de Enzo, básicamente.
Exacto, mi vida.
Claro, vos podés decir, no es que para todos nos es igual la cantidad de horas que necesitamos, eso es cierto, y vos podés dormir tus 5 horas y estar funcionando perfecto, porque somos animales de hábitos y de rutinas. Entonces tu rutina son 5 horas, vos te acostumbraste y habituaste a que funcionás bien con 5 horas. Otra persona que está habituada a dormir 9 o 10 horas, duerme 5 y directamente no existe. No es que pueda hacer, no puede hacer. No existe en su nivel de funcionamiento, más allá de que puedas no sentirte bien, tener dolor de cabeza, cefaleas y tener un malestar, como si algo te faltara y lo que te faltan son horas de sueño. Entonces vos te podés habituar a de hecho lo haces. Y nos habituamos porque somos animales de hábitos y rutinas que automatizamos situaciones después de repetirlas muchas veces durante varios días, semanas o meses o años. Entonces sí, vos podés funcionar, pero lo que uno tiene que entender, o como recién Florencia explicaba, que el Día Internacional es para difundir, pero es para concientizar esto, es para decir, che, es importante no irte a dormir con una luz que te ilumine verde azulada y engaña a tu cerebro como que es de día, como el celular, una tablet, la computadora o la televisión misma. Engañan al cerebro y le hacen creer que es de día, entonces la melatonina no se secreta, entonces genera problemas fisiológicos, de neurotransmisores, de habilidades que no se consiguen de la misma manera. Entonces, dormir poco y mal es perjudicial en muchos aspectos de la salud y el bienestar de las personas. Entonces, por eso es importante encontrar el entrenamiento de padres y madres con hijos o hijas desde chicos. Hay chicos que duermen bien.
Justo hoy decías lo del celular y yo estaba pensando, por ejemplo, en hábitos posibles que podés cambiar para yo o quien fuera que esté escuchando al otro lado, como para dormir mejor o dormirnos antes. Y vos justo dijiste el celular. Claramente yo me duermo mucho más tarde por el celular. O sea, literalmente me quedo colgado con eso.
Y Claudio muere en el instante. Yo muchos años de mi vida, incluso algunas veces, duermo con el ruido del nebulizador de fondo.
No, ¿por
porque
qué?
Me hace dormir, Claudio. ¿Vos entendés esto? No debe ser la primera persona que te lo dice, pero me hace dormir el ruido del nebulizador. Me palma, ¿eh? Me duermo en el instante.
Originalidad de que te dormís con el ruido del nebulizador, sí, porque en general es un ruido molesto, pero que algunos... y te puede ayudar a regular, digamos, y para vos, para tu cabeza o para tu cerebro, el ruido del nebulizador es igual que para un nene el arrorró.
Claro, sí.
Hay chicos que...
Exacto,
a vos
sí,
te canta el arrorró, nebulizador. Entonces a vos el nebulizador te hace el arrorró, en realidad es una forma de regular, o es como si vos me decís, yo a la noche respiro, medito, cierro los ojos, trato de poner, de relajar. Entonces, en definitiva, ¿el nebulizador te relaja? ¿Es lo que a la mayoría le genera? No.
No,
entonces, en
no.
Esto es la a la mayoría le molesta nebulizarse y a la mayoría le molesta más escuchar el ruido de que otros estén nebulizando.
Claro.
A vos te gusta y es sobre gustos no hay nada escrito y sobre hábitos tampoco.
Claro.
Pero bueno, hay hábitos saludables y hábitos que no.
Yo creo que se vuelvo a mi infancia porque mi papá tenía asma y en ese momento obviamente se nebulizaba y yo casi siempre dormía escuchando el ruido del nebulizador.
Claro.
Y bueno, después de grande empecé así, ponémelo que no me puedo dormir, tengo insomnio.
Y Claudio...
Pero, te lo pongo más habitual. Vos tenés un primer hijo. Entonces tu primer hijo... Silencio, hacemos dormir en silencio, le cantamos una cancioncita y demás. Viene el segundo... Y no puedes callar al primero para que el segundo pueda dormir.
Claro.
Y el segundo se acostumbra a eso. Se duerme con el otro gritando. Y vos te olvidaste que al primero lo hacías callar la casa, que nadie hable, que no se escuche una sola voz, que no haya una sola luz.
Se acostumbra al quilombo un
otro,
poco.
Claro, pero es una cuestión de vuelta, de hábito. A vos, porque cuando era chico escuchabas el nebulizador de tu viejo nebulizándose, o no... te regula, a otro no lo deja dormir y a otro capaz lo despierta. Y eso también depende de las distintas etapas del sueño en donde te agarre, ¿no? Y cómo cada uno duerme. Pero lo cierto es que es muy importante concientizar, no solo difundir, sino concientizar la importancia que tiene el dormir como una parte fisiológica del día y que el dormir es un proceso muy activo en determinados momentos. Si bien hay momentos que estamos con los ojos cerrados y tranquilos, hay momentos en donde... se producen muchos procesos activos y necesarios para tener un mejor día. Entonces una noche adecuada o una buena noche en buena cantidad, con sueño reparador, con etapas de profundidad, tiene muchas aristas importantes en mejorar tu día.
Claro.
Entonces tu día es bueno o aceptable con tus 5 horas, pero con 7 u 8 a lo mejor puede ser aún mejor.
Acá Flor tiene una pregunta para vos, Claudio.
Y Claudio, te quería consultar, para los que dormimos mucho, que es mi caso, ¿eso también es bueno o es también un factor así como de vulnerabilidad?
Vulnerabilidad.
No es de vulnerabilidad, es de necesidad. Es decir, vos dormís 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, y en realidad, digamos, y vuelvo a la pregunta inicial de cómo dormimos los argentinos. Los argentinos tenemos horarios que son muy distintos a muchos otros lugares del mundo. Nos levantamos parecido en hora,
sí.
Entramos al colegio a las mismas horas y nos vamos a dormir mucho más tarde. Digamos, en Argentina hay que un chico entrena fútbol a las 7, 8 cuando en otros países están yéndose a dormir.
Claro.
Y sí. Se levanta a la misma hora. ¿Está bien? Entonces, el ser humano, y hablamos sociológicamente y podemos, digamos, teorizar sobre temas, duerme menos que antes, sí. Ahora, acá tenemos horarios que para otros son... digamos, no podrían subsistir fácilmente. Vos te podrías acostumbrar mucho más fácil a dormir más que a dormir menos.
Bueno, nosotros acá tenemos unos datos donde dice el INDEC que los argentinos duermen 8 horas y media, más o menos en promedio, y que el 76% de los argentinos tiene como problemas de sueño para dormir, ya sea insomnio o dormir más o dormir menos. Así que sí, va de la mano con lo que vos decís.
Si ese 76 es post-pandemia, digamos...
¿Enloquecimos con la pandemia, vos decís, con el sueño?
Absolutamente. Porque vos pensás que un adolescente en las vacaciones tiene el modo verano de sueño.
Sí.
Que estoy despierto de noche y estoy jugando a la Play, hablando, chateando, saliendo. Estoy despierto. O no haciendo nada, pero me acuesto a las 6. Me acuesto a las 7. Ese es el modo verano.
Claro.
Fue el modo pandemia.
Durante un año casi, ponele.
Claro. Y eso
entonces,
lo...
Los chicos hicieron cualquier cosa y tuvo un impacto muy fuerte. O sea, la pandemia de salud mental es mucho más grave.
Sí,
hoy, digamos, hoy no hay una preocupación real en relación al COVID, entre los que tuvieron COVID, los que se han vacunado.
Un poco pasó, claro.
Los que estuvieron mal, digamos, es como que hay mucho fortalecimiento en los cuerpos y en los organismos frente al virus, por más que cambien las cepas. Ahora, la afectación de los cerebros y la salud mental de las personas, sobre todo los adolescentes, es tremendo. La ansiedad, la depresión y sobre todo el insomnio aumentó, te creo, si el INDEC dice 76% y antes era 37%, porque
aumentó,
se duplicó
un montón.
Seguro.
Sí, la UBA, Carlos, fue quien, Claudio, perdón, fue quien dijo ese porcentaje.
Perfecto, porque los motivos de consulta se duplicaron o triplicaron en estas tres áreas para neurólogos y psiquiatras en lo que tiene que ver con insomnio, depresión y ansiedad, y sobre todo en adolescentes.
¿Y esas horas se pueden recuperar en siesta o no es lo mismo? No, porque...
No es lo mismo.
Ah, ok.
No es lo mismo, si bien es necesario y la siesta es muy...
¿Es necesaria, digamos, realmente la siesta, Claudio?
Unos la necesitan más que otros. Los chicos la necesitan, digamos, hasta los 5 o 6 años tienen que dormir siesta porque la necesitan dormir una siesta después del mediodía. Y de hecho en los colegios que son todo el día se duerme.
Aplican
al
un poco, claro, es verdad, sí.
En algunas regiones de nuestro país es sagrada y es muy, cognitivamente hablando, es increíblemente favorable para tu cognición dormir 20 o 30 minutos. En algún momento del día te levantás con tus funciones mucho más alerta, con un mejor nivel atencional, ejecutivo y cognitivo después de dormir media hora, no más que eso.
Sí, aparte, yo estaba pensando eso en el tiempo de siesta, como que si yo duermo media hora me parece mucho más reparador que cuando duermo una siesta de una hora y media que no sé ni dónde me desperté, ni dónde estoy, ni nada.
A mí con la siesta de media hora me pasa lo mismo. Me levanto y me
tengo que ver
qué galaxia estoy, no entiendo nada.
Exacto. Para última pregunta, como para cerrar, Claudio, ¿qué hábitos nos podés recomendar a todos, a todas, como para mejorar, si tenemos problemas para dormir, qué nos recomendás hacer o no hacer cuando nos queremos conciliar el sueño y dormir más horas de las que estamos durmiendo?
Primero es importante, número uno, establecer rutinas, ¿viste? Horarios medianamente parecidos. Y esto lo ves con los chicos, que cuanto vos más enrutinás, mejor generás un hábito, y esto que decía antes de automatizar procesos, regularizar y tratar de no tener tanta dispersión entre la semana y el fin de semana. Las siestas que no sean prolongadas, si uno hace siestas que no sean siestas demasiado largas. Y tratar de no hacer ejercicio muy cerca del momento de irte a dormir, no comer copiosamente, o sea, abundantemente.
Enzo hace todo mal, básicamente.
¿Cómo?
Enzo hace todo mal.
Todo lo que decís que no, yo lo hago. Yo como tarde, capaz hago ejercicio más tarde. Pero bueno.
Bueno, te falta más cosas que no hacer. No se puede, digamos, no deberías tomar café o bebidas con cafeínas, como las bebidas cola y demás, que tienen un enorme nivel de cafeína. La cafeína es un activador de tu cerebro. Entonces no deberías tomar cafeína, digamos, en las horas previas a irte a dormir. Ni tomar alcohol ni fumar, ¿sí? Es decir, y el ejercicio dejarlo más para la mañana o para la tarde, pero no ser momento de irte a dormir. Y en esto, otra cosa que dije es evitar la luz azul, es decir, el celular en la mesita de luz, o irte a dormir con eso, porque te va a costar más dormirte, te va a costar mucho más quedarte dormido, y lo peor es cuando vos te levantás fisiológicamente para ir al baño y volver, prender el celular, o lo primero que haces, inclusive no te levantás para ir al baño, pero sí para mirar el celular, una red social y demás, esas activaciones son perjudiciales para tu sueño y para tu día. Es decir, el dormir con luz,
claro,
cuando vos a la noche dormís con luz, sea, digamos, luz que te entre, pero sobre todo la luz de un dispositivo, de una pantalla que emite luz azul, es perjudicial para tu salud.
Todo
cardiovascular.
Todo lo que venís nombrando es todo lo que hago, así que voy a tener que replantear. Uso el celular, lo uso durante la noche.
Bueno, está bueno que seas el ejemplo de lo que no hay que
pero
hacer.
Pero bueno, la verdad que muchas gracias por las recomendaciones.
Lo último tal vez es cuando uno está, que no se puede quedar dormido en la cama, levantarte y salir de esa situación para, digamos, caminar, ir a tomar agua o ir al baño, y después volver a intentar quedarte dormido, pero no sobrepasar el tiempo en donde ya no te estás quedando y no... Pero evitar la luz, sí, pero evitar quedarte más tiempo si no te quedas dormido en la cama y no llevarte trabajo, no llevarte cosas que te activen a la cama, más allá de lo que todos nos vamos a llevar con en nuestra mente y en nuestro cerebro.
Claro, los pensamientos. Bueno, Claudio, muchas gracias por todas las recomendaciones y para seguir concientizando sobre el tema del sueño. Así que te agradecemos por pasar por acá, por Nunca Nadie Vio Esto. Ahí pasaba, bueno, Claudio Weisburg, médico y neurocientífico, director del Instituto Soma.
Radio Monk. El aire se crea.
Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido.
Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz.
Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk.
Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11-6057-9000. Mantis Tech.
Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Bueno, y acá estamos de vuelta.
Dormimos una siesta.
Sí, dormimos una siesta para reponernos, pero aparte nos gusta, de parte de dormir, nos gusta soñar. Y para soñar también nos gusta saber qué significa lo que soñamos. Y estamos ahora en comunicación con Sergio Argüello, analista de los sueños, psicólogo clínico. A ver, estamos acá con una llamada internacional de Paraguay. Hola, Sergio, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Bueno, de lujo, acá atento al programa.
Bueno, muchas gracias por estar ahí y por haber, estar en comunicación con nosotros. Nos gustaría saber, porque más allá de los problemas de dormir, cuando soñamos hay muchos sueños recurrentes. ¿Cuáles son los sueños que más frecuente te llegan como al consultorio y que quieren saber qué significan también?
Bueno, el concepto de sueño recurrente es cuando una persona en determinados momentos de su vida tiene siempre el mismo sueño. Y la explicación desde la psicología analítica para ese tipo de sueño es que el inconsciente toma esas imágenes o serie de imágenes para darte un mensaje específico. A ver, un ejemplo que hace poco me estuvieron comentando. Hay una persona que las veces que se siente en un momento complicado de su vida, sueña con su padre fallecido. Y eso es como que le da fuerzas o le impulsa a tomar energía de donde sea y a enfrentar el problema que está teniendo.
¿Vos decís
y las
ahí veces que... Perdón, ¿vos sí, decís ahí que el inconsciente está intentando ayudar a esa persona haciéndolo soñar con su padre?
Totalmente. Todo lo que nos pasa en la vida, los problemas que tenemos, las cuestiones emocionales no resueltas, todo se refleja en el inconsciente y muchas veces los sueños más significativos, esos que uno no olvida, que nos llama la atención en el momento de despertar, son los que se llevan muchas veces en la clínica, en el consultorio, para analizarlos con la persona que lo soñó.
Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y creo que también lo escuché de mucha gente, es que soñás que te estás cayendo. Y generalmente te estás cayendo como en caída libre.
Y pegás como el salto.
Y pegás el salto, nunca terminás de caerte. Eso tiene como... ¿Por qué es tan recurrente en muchas personas? ¿Y qué nos puede estar queriendo decir?
Los sueños de caída tienen una explicación desde la neurología. Se da cuando el cerebro tiene una breve desconexión del proceso onírico que está teniendo. Entonces, es como una alerta que nos obliga a despertar, porque el cuerpo piensa que algo está pasando, algo no está funcionando bien. Eso es lo que generalmente se explica. Significado así como tal dentro de la psicoanalítica no tiene mucha relevancia, a menos que después continúe el sueño. Es decir, soñé que me caí, pero luego en el sueño me levanté y continué con mi actividad. Ahí sí estamos hablando de un conflicto que la persona tiene actualmente, pero de acuerdo a lo que soñó, cuenta con las herramientas necesarias para afrontar el problema y continuar.
Ok, o sea que en ese caso, digamos, si solo te estás cayendo y te sobresaltás, es que como una alerta de que tenías que levantar.
¿Todos los sueños tienen significado? ¿O hay alguno que sí soñar?
¿Viste que no, ya, son
vamos,
random.
Vamos desde el vamos, perdóname, pero soñar es rarísimo. ¿Todos los sueños tienen que tener un significado sí o sí? ¿O soñé que salía con pocas juntas y tiene que tener algún significado? No.
No. No todos los sueños tienen significado. Hay muchos sueños que son estimulados por el medio ambiente. Por ejemplo, estoy en una habitación con el aire muy frío, entonces sueño que estoy en la nieve.
Espectacular.
Tengo mucho calor, sueño que estoy en el desierto, cosas así. Es la persona que tuvo el sueño la que determina realmente si tiene o no un significado, por lo que comenté hace rato. Son esos sueños que a mí me llaman la atención como de manera intuitiva. Yo sé que algo pasa, algo me está inquietando, no me puedo despegar de esa imagen soñada. Entonces, primero descarto que sea algo ambiental o algo estimulado por una película que vi, por un libro que leí, y ahí sí podemos llevarlo a consultorio y a conversar el tema y quitar una interpretación válida.
Hay un sueño que me llama mucho la atención y que me pasa, pero que creo que también es recurrente. Cuando soñás que se te caen los dientes y ese tipo de cosas, como no sé si se tiene que ver con un miedo lógico de no quiero que se me caigan los dientes o tiene que ver con otra cosa en particular.
Ahí en Argentina no sé cómo será, pero acá en Paraguay hay como todo un miedo, un tabú alrededor de ese sueño, porque acá dicen los abuelos de antes que significa muerte. Entonces uno sueña que se le cayó el diente
acá y también.
Alguien está en peligro. Sí.
Acá también dice.
Pero mira,
acá también está un poco ese rumor.
Ya, pero te cuento que desde la psicología tiene más algo que ver con la imagen que uno proyecta. Es decir, yo sueño que se me cayó un diente, implica una preocupación con la imagen que estoy proyectando. El sueño siempre nos invita a un autoanálisis. Y eso es lo enriquecedor, de prestar un poco atención a las imágenes soñadas, porque nos lleva también al autodescubrimiento y al bienestar.
Y siempre soñamos, aunque no lo recordemos por ahí, siempre estamos soñando. Una vez escuchaba esto de que nosotros siempre tenemos sueños, pero algunos los recordamos y otros no. ¿Esto es así?
Sí, la actividad que se da en el cerebro siempre sucede, eso está comprobado, ya se ha estudiado. Entonces se estima que siempre se sueña, porque la actividad que se da en la fase donde se produce el sueño siempre ocurre, pero no siempre recordamos los sueños y hay gente inclusive que dice yo nunca sueño.
¿Y de qué depende recordarlo o no?
De la importancia que justamente le des al mensaje que te está dando el inconsciente.
Ok, y esto que hay gente que dice nunca sueño, eso, digamos, soñar es una actividad que se debería dar o no pasa nada a nivel neurológico si no recordás que estés soñando.
Tipo, tengo que ir al médico si no sueño,
claro.
Está bien.
No, 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 no implica ninguna gravedad, no hay ningún problema. Hay gente que dice yo quiero soñar y hay ciertos tips de repente que uno recomienda, no muy saludables, porque uno de ellos es beber mucha agua para despertarse por la noche,
no, claro.
A querer ir al baño. Entonces la idea de ese tip es despertar en el momento justo que estás soñando, okay. Para que después esa persona lo recuerde. Raro.
Claro, son tips medios extraños, ¿no?
Y me agarra la intriga, y como última pregunta te quiero decir, cuando estamos soñando, ¿es probable meternos? Viste que hay gente que dice que se vuelve consciente de que está soñando y como que empieza a manipular lo que sucede en el sueño o puede manejar ciertas variables. ¿Eso es posible de alguna forma o es todo un chamuyo?
Sueños lúcidos.
Exacto. ¿Qué onda con los sueños?
Mucha gente busca eso por una cuestión de curiosidad más bien y por la experiencia misma de tener ese tipo de sueños. Ahora, un sueño lúcido, un sueño que yo puedo manipular conscientemente, escapa de la interpretación psicológica porque yo estoy añadiendo elementos a conciencia. Se usa mucho cuando la persona padece de pesadillas o de terror nocturno. Entonces se le enseña a visualizar esa pesadilla y darle un final diferente. Esa persona, estando despierta en consultorio con ayuda del terapeuta, visualiza ese sueño, lo afronta, le da un final más agradable y por repetición, por costumbre, después cuando tiene la pesadilla, finalmente sueña el final que estuvo programando y puede llegar inclusive a manipular el sueño estando dormido.
Wow, la verdad muy interesante, sobre todo esto de manipular el sueño, sí. Para la gente que nos gusta controlar todo, lo cual okay. No sé si
nada
es recomendable.
Ver, pero está bien.
Te agradezco por la comunicación, Sergio. Así que bueno, gracias y saludos a todo Paraguay que se habrán sumado oyentes.
Qué grande Paraguay.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de conocerles.
Ahí está. Luego, ahí pasaba Sergio Argüello, analista de los sueños y psicólogo.
Hay comentarios, después se enojan. Ariel Foca dice, feliz cumpleaños, Pablo. Mael del Áquila, muy buen programa, chicos. Filo Vitea dice, muy interesante el tema de los sueños. Gladys saluda. Sonia Méndez, interesante el tema de los sueños. Y Miriam Amarilla, genial el tema de los sueños. ¿Le gustó?
¿Le gustó la gente soñar? El tema de los sueños. Sí, la verdad que...
Ya. Algo que quieres decir para el próximo sábado. Que no puedo esperar hasta el próximo sábado. No podemos esperar. Bueno, en su
No sé, chicos.
Ojalá podamos. Que... Lo que entendimos hoy es que estamos
ojalá
re hecho mierda.
No. Dormir, sí.
Estamos re hecho mierda.
Descansen bien, chicos. Eso no puede esperar.
Y Enzo se toma.
Cambien hábito.
Enzo hace absolutamente todo mal.
Duerman, dejen el celular temprano. No coman asado de noche.
Lean
no
libros.
Toman agua.
Mándenlo todo para casa. Después dejo la dirección.
Y por supuesto, escuchen siempre este programa. Sí.
Por supuesto. ¿Algo más vos? Eso es lo
solamente
que vas.
Eso, sí.
Bueno, nos vas a mandar un beso en el cachete. Lo
sí,
queremos
están
cerrar.
Todos invitados hoy al cumpleaños, en realidad.
Están todos invitados.
Así que les mando un beso hoy en el cachete. Y capaz que se los doy. El cachete de la cola.
Bueno, hasta luego, chao.